Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Recibido un saludo de Javier Mestre. Mañana, la Casa del Alumno de la Universitat Politécnica de València será el escenario del Universitur. Más de 30 organizaciones que trabajan el voluntariado se dan cita para la concienciación y la captación de voluntarios y voluntarias universitarios. Una experiencia que hace gira por una gran parte de los centros universitarios españoles. Ahora que pasa por Valencia y la Comunitat, tenemos en el programa de hoy a una batería de buena de invitados. Ahora luego la repasaremos a Cristina, a Mar. Luego, después de la primera canción, sabremos a quién tenemos con nosotros para contarnos esta experiencia que, os recordamos, se celebra mañana en la Casa del Alumno de la Universitat Politécnica de València. Por supuesto, tendremos con nosotros más noticias, la agenda y la bolsa del voluntariado. Pero primero os dejamos con la canción del programa Alégrense, Preocúpense, del cantautor Luis Guitarra.
Están surgiendo voces escondidas, están amaneciendo otras verdades, se acercan con antorchas encendidas, iluminando nuestras ciudades. Son fruto de la paz y de las guerras, son signo de incalculable valor, son hombres y mujeres de esta tierra, son mis iguales, son lo que yo. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Están subiendo porque somos norte, se están quedando porque aquí es mejor. Entraron sin sellar el pasaporte, pero trajeron su corazón. No son testigos mudos sin memoria, ni son el lastre de nuestra inflación. Son parte trascendente de la historia, no son problema, son solución. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Preocúpense, alégrense, alégrense. se alegrense. Los que confían, alegrense. Alegrense, alegrense. Los que se fían, alegrense. Preocúpense los empresarios que pagan salarios de risa y de hiel. Alégrense los voluntarios si son solidarios, estén donde estén. Preocúpense los puritanos que lavan sus manos cumpliendo la ley. Alégrense los compañeros que siempre estuvieron con dudas o fe. Alégrense los humanistas, los gays, los artistas, la gente de bien. Hasta la vista y perdonen que insista.
Pues como os contábamos al comenzar el programa, hoy tenemos una buena batería de entrevistadas. Para que nos cuenten qué es el Universitur. El Universitur que se celebra mañana en la Casa del Alumno, que contará con la presencia de más de 30 organizaciones y a la vez se celebrarán durante el día varias presentaciones, varias charlas, mesas redondas, los que se van a explicar varios proyectos que se llevan a cabo en el sector del voluntariado de acción social en España. Uno de ellos es el diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social en España, del que viene a hablarnos Cristina Martínez, secretaria técnica de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Cristina.
¿Cómo Hola, estás? Javier, buenas tardes.
Ya sabemos que la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana es quien está detrás de Tierra de Nadie, ¿vale? Que trata de fomentar el voluntariado aquí desde estas ondas, ¿no? De la Universidad Politécnica.
Estamos en casa.
Estamos en casa, exacto. Cristina, cuéntanos, ¿qué se va a presentar mañana? En el Universitur, aunque luego tendremos a Maramate para que nos explique en sí en qué consiste el Universitur, a ti te tenemos para que nos cuentes qué datos reflejan refleja este diagnóstico.
Vale, bueno, pues mañana...
¿De dónde surge también el diagnóstico? También
claro, mañana vamos a tener un encuentro de diferentes asociaciones de voluntariado con la universidad, con los universitarios. Vamos a estar durante todo el día prácticamente, vamos a tener una mesa redonda sobre precisamente el diagnóstico de la situación del voluntariado en España y vamos a hacer un taller también un poco de motivación al voluntariado. Entonces, en cuanto a las principales conclusiones del diagnóstico, pues la gente podrá asistir mañana y conocerlas en directo, ¿no? Pero os podemos avanzar alguna cosilla ya.
Alguna cosilla, aunque sea.
Sí, claro. Pues nada, decir que las instituciones ya sí que reconocen la importancia del voluntariado, que los valores del voluntariado son positivos para la sociedad y que en el contexto de crisis actual pues tenemos una oportunidad para llegar a un número mayor de personas. Comentar también que la participación social de las entidades de voluntariado pues es relativamente baja, es insuficiente todavía. Y es necesario crear estructuras y dotarlas de contenido. En cuanto al perfil, por ejemplo, de las personas que son voluntarias, decir que hay una feminización de la acción voluntaria, un 63% son mujeres. En cuanto a la diversificación de edad, pues hay muchos jóvenes entre 25 y 35 años y muchas personas también por encima de los 65 años. Las personas, los mayores activos, pues igual no están por temas laborales, la edad mediana, pues están más centrados en
el trabajo.
Sí que vemos que pues cuanto más estudios, pues hay más voluntariado, que las mujeres voluntarias son más estables. Y bueno, lo que estábamos diciendo, que la situación laboral pues podría ser determinante para la participación de los hombres en las entidades. Sí que ha cambiado un poquito el perfil del voluntariado. Las motivaciones son variables y cambiantes pues a lo largo de la vida y nos, bueno, pues cada vez hay un perfil distinto de voluntariado, ¿no? Como ámbitos prioritarios, pues destacar las actividades de acompañamiento con infancia, ocio y tiempo libre, derechos humanos. Hay bajo volumen de personas que trabajan o que quieren ser voluntarias en ámbitos de exclusión social, en temas de salud mental. Uh-huh. Hay poca gente que se decide. Uh-huh. Y bueno, pues a nivel asociativo comentar que se está avanzando en cuanto a nivel de calidad de las organizaciones. Uh-huh. Ya muchas entidades, a nivel estatal creo que es un 16,5 ya, muchas entidades se están preocupando por la calidad. Uh-huh. de su trabajo, la mejora de la gestión interna.
Y una cuestión que, por ejemplo, preocupa muchas veces al sector de las entidades sin ánimo de lucro, no lucrativas, que es la transparencia, ¿no? Uh-huh. A veces, ¿hemos mejorado en ese sentido?
Sí. En concreto, nosotros desde la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, desde el 2008, estamos financiando a través de diferentes convenios, ya sea uh-huh. con Consellería de Inmigración o con el IRPF o con Fundar. A través de diferentes convenios, pues proponemos esa transparencia y, bueno, nuestras entidades este año 14 ya se han auditado uh-huh. en calidad, auditorías económicas también las tenemos. Y bueno, ya el 45% de las entidades tiene un instrumento de gestión de voluntariado, mm. cosa que antes pues no teníamos.
¿Un instrumento de gestión de voluntariado?
¿Y
eso qué es?
Un plan de gestión de voluntariado, ajá. un instrumento de gestión de voluntariado. Un manual donde tienes la acogida del voluntario, donde tienes cómo hacer la recepción, donde tienes cómo participa ese voluntario en la asociación, incluso en el momento que cesa, pues qué tipo de relación queda. Un poquito recoger todos esos estándares.
Y más o menos, según cuenta este diagnóstico, apenas el 50%, la mitad de estas entidades utiliza esta herramienta de gestión. ¿Qué beneficios aporta? Para avisar al resto del 50%.
Claro, ¿no? claro.
Al 50% restante.
Pues te estructura el trabajo. Al uh-huh. principio pues es costoso porque tienes que preparar todos los instrumentos, pero luego te lo facilita porque... Y con independencia de la persona que está, el instrumento es el mismo. Entonces, pues a la larga ahorras mucho tiempo. Lo tienes estandarizado, lo reúnes, lo trabajas, lo tienes informatizado. Y bueno, pues a la larga es una gestión de tiempo pues mejor.
Vale. ¿Y qué más cosas nos puede contar el diagnóstico? ¿O nos esperamos mejor a mañana?
Lo que quieras. Podemos, si quieres, avanzar alguna cosilla, que es que en cuanto a hay que trabajar más en cuanto a la calidad de la formación que recibe el voluntariado. Ajá. En cuanto a la brecha digital, las nuevas tecnologías, bueno, pues las entidades tenemos un nivel básico, nos defendemos, pero habría que avanzar mucho por ahí también.
Sobre todo para redes sociales, ¿no?
Claro,
no entiendo.
Claro. Y ponernos, visibilizarnos. Uh-huh. O sea, somos transparentes, pasamos nuestras auditorías, pero el siguiente paso es visibilizarnos ante la sociedad. Uh-huh. No sé si quieres que comentemos alguna cosa más o invitamos a la gente directamente a que venga mañana.
Claro, porque si no estás aquí desvelándonos todo
claro,
el diagnóstico,
no es plan.
Que venías casi, claro, tampoco es plan. Mañana hay una charla,
claro.
Recordamos, en la casa del alumno, entre las 12 y la 1 menos cuarto, que también lleva el mismo título, Diagnóstico de la Situación del Voluntariado uh-huh. en España, y participa, pues, entre otros, Jorge Benaches, que es el vocal del Plan Estratégico y Calidad de la Plataforma del Voluntariado en España.
Y vicepresidente de nuestra plataforma.
Muy bien, la puntilla, Javier Edo.
Vicepresidente también.
Y que será presentada esta charla por María Álvarez García, que es la delegada general uh-huh. de alumnos de aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia. Así que si alguien se anima a conocer más sobre este diagnóstico, pues claro. Ya sabe. Luego hay otro tipo de actividades y de hecho, la segunda y la tercera parte de la entrevista de hoy irá dirigida a eso, ¿no? A
Muy
conocer
bien.
Qué más nos depara el University Tour que se celebrará mañana. Yo recuerdo que repasaremos la semana que viene en el programa del miércoles de la semana siguiente, como decía.
Veremos también, como sorpresa, los principales retos del desarrollo del voluntariado, uh-huh. por parte de la administración, por parte de las asociaciones, uh-huh. qué debemos uh-huh. hacer cada uno para mejorar y cómo viene el futuro.
Y lo que no te he dicho es, explica un poco a la audiencia qué es la plataforma del voluntariado. A ver si puedes explicarlo brevemente, porque...
Pues somos...
Que dejar,
claro.
Si no, te dejaré aquí toda la hora.
Somos asociaciones que nos reunimos uh-huh. Del sector social y que todas uh-huh. tenemos voluntariado. El sector social, es decir, asociaciones de infancia, juventud, personas mayores, salud, minorías étnicas, inmigrantes, de todas las entidades que trabajan en el sector social, y que tienen voluntariado, pues están aglutinadas en la plataforma de voluntariado. Nosotros somos los interlocutores políticos validados y buscamos beneficios para nuestros propios usuarios, que son nuestras uh-huh. asociaciones en este caso.
Uh-huh. ¿Y tenéis la sede? ¿Dónde tenemos la sede?
Tenemos la sede en Fuencaliente 1, en el primer piso. En el piso
si
de abajo.
Si quisiera contactar con vosotros, claro, lo podría hacer tanto por teléfono
como por mail, como entrando a la página. Teléfono 96-331-2744. Estamos en la calle Fuencaliente 1. La planta baja es... Todo el edificio es de Fundar. Nosotros tenemos la sede en el primer piso. Correo electrónico platavol@platavoluntariado.org y la página www.platavoluntariado.org.
Bueno, y si alguien se anima a eso, ahora, después de lo que ha contado Cristina, del diagnóstico, y con lo que vamos a contar dentro de un rato, a ver si alguien se anima a pasarse mañana por el Universitour.
Perfecto.
Y te conoce personalmente, o os conoce
pues
a la plataforma
estaremos.
Personalmente.
De acuerdo.
Así que si cualquiera está interesado, pues que se acerque mañana por la casa del alumno.
Muy bien.
Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto y gracias. Chao.
Pues como contábamos antes, el Universitour se celebra mañana en la Casa del Alumno y contará con la presencia de 30 organizaciones no lucrativas. Como nos ha contado Cristina, pues se presentará el diagnóstico sobre el voluntariado de acción social en España. Pero bueno, para contarnos un poquito más el día de mañana, tenemos con nosotros a Mara Mate, que es de la Plataforma del Voluntariado de España. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sabía si nos escuchabas o no. Mar, cuéntanos, ¿en qué consiste el Universitour?
Bueno, pues el Universitour básicamente lo que consiste es en acercar a la población universitaria, a los jóvenes y a las jóvenes que están estudiando, a la acción voluntaria, a las asociaciones que están trabajando pues en su zona, en programas principalmente de acción social, buscar un puente de comunicación entre jóvenes, entre estudiantes y las asociaciones, permitiendo así bueno pues que se conozcan y que cada vez pues se puedan apuntar a una causa, que puedan dedicar un tiempo, bueno pues su experiencia, su conocimiento, su tiempo a las asociaciones que están trabajando en su ciudad cercana.
¿Y por qué los universitarios?
Pues porque la población joven, aunque parezca lo contrario, la población joven es el mayor número de personas voluntarias que hay en España, lo tienen en una franja de edad de jóvenes, ¿no? Menores de 35 años, ¿no? Entonces, bueno, pues la población estudiantil, la población universitaria, es también especialmente sensible, ¿no? Es un grupo, además de jóvenes, pues bastante fácilmente localizados y donde se puede trabajar, ¿no? Esto, como estamos trabajando también en colaboración con los propios estudiantes, con la CREUB en concreto, que manifestó pues su interés, ¿no? En ver en que, bueno, pues sus socios o los estudiantes tienen mucho interés en conocer, ¿no? Y no hay unas, bueno, pues no les resulta fácil, ¿no? Quieren hacer cosas, pero no les resulta muy fácil saber cómo, saber dónde, ¿no? Y de ahí, pues nos surgió la idea de organizar este tour universitario, este acercamiento universitario para, bueno, pues para facilitar estos canales de comunicación, ¿no? Que muchas veces son los que impiden que estemos lejos unos de otros.
¿Y qué es lo que supone un Universitour? El estudiante universitario, ¿qué se va a encontrar cuando entre mañana por la Casa del Alumno de la Universidad Politécnica?
Pues, a ver, lo primero que se va a encontrar va a ser, el programa está estructurado sobre todo para que tengan un acercamiento y un conocimiento de las asociaciones. Entonces, hay una primera parte de presentación en la que las entidades, pues, bueno, pues se presentan, dicen lo que hacen y cuáles son sus programas de voluntariado, ¿no? Hay una zona expositiva de stand donde, bueno, pues cada uno pues se puede acercar y conocer más en fondo aquella experiencia pues que le haya gustado, pues tan con discapacidad, con niños, con mujeres, etcétera. Aquella que le haya gustado más se puede acercar, puede establecer, bueno, pues recibir más información, estar en contacto. Y luego hay una, hay otra parte más de, bueno, pues de conocimiento, de información y de aprendizaje de tanto de la situación del voluntariado en España, que bueno, pues se habla, ya hablabais antes de la presentación del diagnóstico del voluntariado. Hay un taller de formación a voluntariado y hay una mesa de redonda de reflexión sobre el papel del voluntariado en el cambio social, ¿no? Esto que el cambio social, la movilización social es algo que, pues, que a los jóvenes, y en concreto a los jóvenes universitarios, pues también les preocupa, ¿no? Y les llama, ¿no? Entonces, diferentes entidades de, también de, bueno, de la comunidad de la provincia, pues hacen esa exposición, ese diálogo de cómo a través de la participación del voluntariado pues se contribuye, ¿no?, hacia esa mejora, esas condiciones de igualdad, ese cambio social, ¿no? Entonces hay un programa diverso de acercamiento, de conocimiento, una formación más específica y bueno, eso es lo que los jóvenes y las jóvenes se van a encontrar, ¿no? Y todo aquel que, bueno, pues que pueda participar de forma completa también tendrá un crédito universitario, ¿no?, de los de libre configuración, que también es muy interesante para los estudiantes.
Ajá. Y Mar, cuéntanos, ¿tan importante es la formación en voluntariado que mañana se le dedique incluso un taller? Cuéntanos, ¿por qué es tan fundamental para una entidad que trabaja con voluntariado?
A ver, para hacer voluntariado, básicamente lo que una tiene que querer es eso, tener tiempo, dedicarse y comprometerse. Uh-huh. Pero la intervención, los programas donde se incorporan personas voluntarias son programas que se trabajan con otras personas, con necesidades, con gente en la calle, con gente enferma, con personas con discapacidad. Entonces, no es suficiente querer hacer cosas, sino que tienes que saber lo que quieres hacer, ¿no? Los talleres iniciales de voluntariado intentan orientar un poco en esta línea, ¿no? De saber que, bueno, pues qué es el papel que hace un voluntario, no, una persona voluntaria no es un profesional, no sustituye a nada, qué es lo que puede aportar, ¿no?, la persona voluntaria a la otra persona, ¿no?, sobre la con la, a la que va a acompañar, sobre lo que va a hacer. Eso es lo que se intenta principalmente en los talleres, que cuando alguien se vaya a enfrentar o quiera acercarse a una asociación, hacer algo en concreto, sepa básicamente cuál es su marco, ¿no? Sepa que hay un marco legal que le reconoce, hay una ley, sepa que tiene que tener un seguro, que lo tiene que tener la entidad, que conozca un poco tanto sus derechos como sus obligaciones. Y una vez que entre en contacto con la entidad al programa concreto en donde se vaya a incorporar, lógicamente necesita una formación más específica sobre lo que va a hacer, ¿no? Porque hablamos de personas, ¿no?, tanto de un lado de otro, ¿no? Y entonces eso no puede quedarse tan aséptico y tenemos que asegurarnos, claro, que lo que se haga lo hagamos, pero que lo hagamos bien también, ¿no? Por eso es.
Yo también te quería preguntar, como ya que nos decías que el Universitur, bueno, hace gira, ¿no?, por varias universidades españolas, que cómo ha ido en otros lugares.
Pues la verdad es que ha ido estupendamente, vamos, estamos contentísimos. Hay con un éxito de participación en todas las universidades que hemos estado, tanto de alumnado como de entidades, bastante importante. Yo creo que mañana en Valencia también va a ser un éxito de participación. Esperamos poder seguir continuando en otras universidades. En concreto el 4 de mayo estamos en la Universidad de Salamanca. Después del verano volveremos, bueno, pues a otras universidades, a Cartagena, Madrid, etcétera. Y estamos viendo cómo podemos darle una mayor continuidad, ¿no? Porque la experiencia, tanto el compromiso de las universidades como la participación del alumnado, como las propias entidades, la satisfacción de las entidades es bastante alto. Y bueno, pues ahí estamos buscando cómo continuamos y cómo vamos generalizando este programa cada vez para llegar a más gente.
De hecho, contáis con página web, ¿no? Así, si alguien quiere recibir o saber más sobre el Universitur, puede hacerlo. ¿Cuál es la dirección? Recuérdanosla, disculpa.
Sí, universitur.es. www.universitur.es. Es que una de las grandes, otro de los avances que aportaba este programa no es solo la presencia allí, ¿no?, de las entidades, de las personas, sino el poder utilizar las nuevas tecnologías, las herramientas y las redes para seguir en contacto, ¿no? Pues ahí pues vamos manteniendo información tanto del Universitur, los programas, vamos subiendo vídeos, las personas pueden ir contando sus experiencias, es un elemento vivo que pretende, bueno, pues que pretende también utilizar los mecanismos, las herramientas que todos utilizamos, ¿no? Y más los jóvenes y las jóvenes ahora, ¿no? Que son las redes y las nuevas tecnologías. O sea, intenta acoger eso, todas las facetas y un poco las patas, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? El uso, la población, las entidades, bueno, aunar esfuerzos, ¿no? Para que todos nos encontremos.
De hecho, los cibervoluntarios tendrán también mañana su protagonismo, ¿no?
Claro. Eso decía que estamos trabajando muy estrechamente lo que es la Plataforma del Voluntariado de España a través de sus plataformas también autonómicas, como en este caso la de la Comunidad Valenciana, la CREU, en representación y en trabajo de todas las personas de los estudiantes, y luego la Fundación Cibervoluntarios, que es una entidad que pertenece también a la plataforma, que tiene mucha experiencia en trabajo esto de cibervoluntariado y que es, pues con todo este aporte, ¿no? de nuevas tecnologías, de redes, de comunicación, etcétera, ¿no? Hemos hecho un trío de trabajo muy, muy interesante al que se une la universidad a la que llegamos, que con la que contamos en general hasta ahora, pues con todo el apoyo y tanto del rectorado en general, podemos decir, ¿no? que nos hemos ido encontrando, o sea, una acogida estupenda.
De acuerdo. Luego, sobre el diagnóstico, no es que nos hayamos podido explayar mucho con Cristina, ya que también los datos se presentan mañana, pero sí que me gustaría aprovechar para preguntarte cómo está afectando pues esta situación de crisis económica a la situación del voluntariado en España. O sea, si asisten más personas debido a esta situación a las entidades como voluntarios, no como usuarios. Y si está provocando también que los voluntarios ocupen el espacio de trabajadores o se busquen a voluntarios para el espacio de trabajadores, ¿eso lo habéis detectado desde la Plataforma del Voluntariado de España?
Pues vamos a ver, nosotros hemos detectado varias cosas. Lo primero, que el tema de la crisis lo que está haciendo es que aumenten las necesidades o que aumenten
por
las
supuesto.
Demandas de atención.
Claro.
Esto lo tenemos clarísimo, ¿no? Por otro lado, sí que es cierto que ahora hay gente pues que está parada y que aprovecha esta coyuntura de estar en paro, de tener más tiempo, que es el bien, el oro, ¿no?
Sí.
El bien más preciado, ¿no? que ahora tenemos, aprovecha este tiempo para acercarse a las entidades, ¿no? Y eso a nosotros, fuera de la causa del trabajo que lo está ocasionando, nos parece muy positivo y nos parece una tendencia de participación importante, en el sentido de que, bueno, pues las personas ahora, que algunas de las que tienen más tiempo, pues dedican a acercarse a una causa pues social y a colaborar y a trabajar, ¿no? En cuanto al equilibrio de puestos de trabajo, acción voluntaria, eso es algo en el que las entidades y la plataforma intentamos resistirnos todo lo que podemos, ¿no? Porque sí que es muy fácil, es muy fácil también de cara también a las administraciones públicas, ¿no? Que se reduzcan financiación, se reduzcan programas y bueno, las entidades que estamos muy cerca de los problemas, muy cerca de la gente, intentemos con muchos menos recursos dar mucho más servicio y mucha más atención, ¿no? Entonces, ahí tenemos una resistencia que estamos, bueno, pues viendo, intentando buscar los equilibrios, ¿no? Para cómo la disminución de la financiación nos permite mantener determinados programas, pero no por eso que la acción voluntaria o que las personas voluntarias vayan a sustituir puestos de trabajo, ¿no? Por eso también es verdad que en muchos planes de voluntariado de entidades se define muy bien cuál es la acción, cuál va a ser el trabajo y dónde va a ser el ámbito de actuación de las personas voluntarias y cuál el marco de los profesionales, ¿no? Porque si no logramos definir en nuestros programas dónde está el límite, sí es muy fácil, ¿no? que caigamos en esa tendencia. Entonces eso es algo que continuamente las entidades estamos trabajando precisamente para evitarlo, ¿no? Para marcar esos límites que lo diferencian, ¿no? La situación de crisis nos está forzando, ¿no? A trabajar mucho más
claro.
sobre ese asunto, sí. Esperamos irlo resolviendo y ir mejorando, ¿no? En todo, ¿no? Y en los programas, por supuesto.
El devenir del voluntariado, ¿no? Que es cambiante, como la misma sociedad.
Como la misma sociedad, efectivamente. Hay muchas cosas que quizá lo que antes se decía que era buena vecindad, pues ahora necesitamos buscar estructuras para organizarlo, ¿no? Porque la forma de vivir pues no lo permite, ¿no?
Claro.
El típico ejemplo de, bueno, pues de que tú a tu vecina hacías la comida y se la pasas porque pues ahora vivimos en torres gigantes sin tiempo, pues es muy complicado, ¿no? Que sepamos ni qué vecinos nos necesitan, ¿no? Pero sí que queramos y que tengamos necesidad de hacer algo, ¿no? Que saber que aparte de trabajar, aparte de criar a nuestra familia o de estar con nuestros amigos, somos un elemento vivo, ¿no? En la sociedad como individuos y que queremos aportar, queremos hacer y, bueno, pues colaborar con el resto de nuestros compañeros y compañeras ciudadanos, ¿no? Personas de esta sociedad. Y eso es muy innato, ¿no? Socialmente de las personas. Entonces, la sociedad cambia, las estructuras cambian, pero hay cosas que no cambian, ¿no? Cambiarán las formas, ¿no? Y el voluntariado, pues, lógicamente, es una cosa muy viva, muy dinámica y que va cambiando, ¿no? Y por ello, bueno, pues nos vemos ahora, ¿no? En el uso de la comunicación, de las redes,
claro.
Todo, como, bueno, va cambiando muchísimo.
Pues Mar, muchísimas gracias por tu visión del voluntariado, muchísimas gracias por contarnos en qué va a consistir la jornada de mañana del Universitur para todo aquel que despierte su interés. Pues le recordamos que se celebra en la Casa del Alumno de la Universitat Politécnica de Valencia. Mar, es obligación preguntarle a todos los entrevistados de nuestro programa de Tierra de Nadie, es obligatorio preguntarle por su Tierra de Nadie entendido como un lugar utópico al que la persona pues trabaja o pelea por conseguir. Entonces nos gustaría saber si estás dispuesta a que nos contaras cuál es tu Tierra de Nadie.
Bueno, mi tierra de nadie trabajando en una sociedad donde hay tantas diferencias y tantas desigualdades, mi tierra de nadie no puede ser otra, ¿no? Que un espacio donde efectivamente todos podamos ser iguales y desarrollar todas nuestras potencialidades, ¿no? Que cada uno tenemos una, que son diversas. Y no hay un marco, ¿no? Que nos pone a unos por arriba o por abajo, ¿no? Sino que donde cada uno podamos desarrollarnos al 100% dentro de nuestras potencialidades y de nuestras posibilidades reales, ¿no? Sin que la sociedad, sin que haya barreras, sin que haya trabas, ¿no? Seamos hombres, mujeres, no sé, inmigrantes, personas con discapacidad o lo que seamos, ¿no? Sería un poco mi tierra de nadie, que supongo que el mundo en igualdad es la tierra de nadie de muchos, ¿no?
Claro. Pues, Mar, muchísimas gracias también por compartir con nosotros tu tierra de nadie y lo de antes, por contarnos en qué consistía el Universitur.
Bueno,
¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros. Espero que nos veamos mañana.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana, un saludo.
No dejamos de hablar del Universitur, ya que pues eso se celebra mañana aquí en nuestra universidad, en la Politécnica de Valencia, y es que son 30, más de 30 las organizaciones que estarán mañana en la Casa del Alumno para contarnos qué tareas, qué trabajos realizan y hacia dónde va y de dónde viene el mundo del voluntariado. La mayoría de las entidades que trabajarán en la Casa del Alumno tienen acción local en Valencia, pero algunas de ellas también trabajan a nivel nacional. Los estudiantes universitarios, que son personas con un elevado compromiso social, que demuestran a través de sus acciones solidarias y de voluntariado, pues todo aquel que se acerque puede ver a estas más de 30 entidades que se darán cita en el Universitur. El objetivo principal de estas jornadas, además de la concienciación, por supuesto, es la difusión e información de los diferentes programas que están llevando a cabo las organizaciones valencianas y qué tipo de voluntariado se puede hacer en ellas. Por comentaros algunas de las organizaciones que estarán presentes, tendremos a IDEM, que trabaja en la atención y formación de personas con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión, o a Sleubal, o al Centro Cultural Islámico, o al colectivo Colega. Pues estas serán algunas de las entidades. queremos tener con nosotros a Kudim, pero ahora mismo no puede ser. Por eso, vamos a pasar a la canción, a la segunda canción del programa, y después, y antes de las noticias, rescataremos esta llamada a Kudim, una de las entidades que participa mañana en el Universitur. Así que os dejamos con la segunda canción del programa. No sé si lo conocéis, pero bueno, está cantada en Garífuna. Garífuna, el pueblo Garífuna es un pueblo que está entre Honduras, Guatemala, Belice, y que, bueno, son africanos, afroamericanos, que nunca llegaron a ser esclavos, porque los barcos esclavos que les llevaban a América naufragaron y fueron acogidos por las tribus indígenas del Caribe. Bueno, pues se trata de África, cantada en Garífuna, por el Garífuna Aurelio Martínez.
No diba me Africa, no diba arigawarige, no diba me Africa, no diba arigawarige, ita jame na bulide me Africa, ita jame na bulide me Africa. Oh, Africa, hey, Africa, how good you got in ago? Hey, Africa, oh, Africa, how you navuri tio?
Pues como os contábamos antes, queríamos hablar con Acudim, que Acudim es una organización de las que participará mañana en el Universitur. Para contarnos quiénes son y qué es lo que van a hacer, tenemos al otro lado del teléfono a Fina Mora. Fina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Pues vamos trabajando poco a poco.
¿Lo tenéis todo preparadito o qué?
Bueno, sí, de momento la ilusión nuestra es de que se conciencien directamente el ser humano, que digo yo, para ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Y luego haremos unas prácticas para intentar que el día de mañana estén eliminadas todas las barreras arquitectónicas. Es lo que estamos tratando de hacer. Uh-huh. Es decir, primero vamos a pasar una película que creo que impactará un poquito.
¿Cómo se llama?
El circo de las mariposas.
Ajá, muy bien.
Es algo grande porque uno de los principales protagonistas es el que nosotros queremos hablar. En sí, lo que queremos decir es que no importa que seas una persona con discapacidad, porque puedes tener más capacidades que otros en algunas cosas, no en todas. Lo mismo que una persona que no es discapacidad, no tenga ninguna discapacidad, no puede hacer ciertas cosas.
Capacidades diferentes es lo que se llama, ¿no?
Exacto, es lo que trataremos de explicar un poquito. Luego, lo que es el voluntario, la felicidad que puede sentir uno realmente si es voluntario haciendo cosas, y luego haremos las prácticas para que comprueben por sí mismo que no es tan fácil estar en una silla, pero que es normal, que la cosa es normalizada y también cómo enseñarles a empujar una silla por el día de mañana para poder ayudar.
Eso
más o menos es todo lo que se va a hacer.
Cuéntanos un poco más esos recorridos. ¿Los vais a hacer por aquí, por la Universidad Politécnica? O sea, lo digo porque si alguno de los alumnos que nos está oyendo mañana se encuentra con otro grupo de alumnos, ¿no?, que están empujando sillas de ruedas, bueno, perfectamente puede ser cualquier compañero, pero también eso, que son las prácticas, ¿no?, que se están realizando ahí, ¿no?
Vale, haremos las prácticas bien dentro del recorrido. Si vemos que no hay muchas barreras arquitectónicas, me encantaría salir a la calle, porque
ahí es donde, claro,
a la calle. En la calle te das cuenta de ciertas circunstancias, cómo te miran por el hecho de estar en una silla, qué problemas vas a tener al intentar abrir una puerta, qué problemas vas a tener si quieres subir un bordillo. Y es que, por favor, no vayan a aparcar el día de mañana
en los pasos de cebra,
en los aparcamientos de los minusválidos, en los pasos de cebra. Todas estas cosas, más o menos, es lo que trataremos de explicar con tranquilidad, con felicidad y con mucho ánimo, porque yo pienso que los estudiantes es el futuro del día de mañana.
Claro.
Si queremos un mundo mejor, aparte de tener una concienciación de ver que hay personas que necesitan ayuda, por descontado.
Entonces, tenéis puestas muchas esperanzas, ¿no?, en el día de mañana. Entre todo lo que habéis trabajado, pero vamos, que tenéis puestas muchas esperanzas, ¿no?, de poder sensibilizar, ¿no?, y concienciar a la gente.
Sí, porque eso es una batalla. Es como, por ejemplo, tú haces una casita de paja y el día de mañana te estás dando cuenta que la casita de paja no puede seguir siendo una casita de paja porque viene un viento y te la quita. Y tendrías que buscar otros medios para que esa casa el día de mañana esté mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que tú la obrarías con cemento, o la obrarías con unas vigas, o la obrarías de madera, en fin. Pues esto es lo mismo. Cada año, cada vida, todos somos personas de riesgo y todas personas nos hacemos mayores. Y lo que hay que intentar es una accesibilidad para todos. Y si hay accesibilidad, hay mejora para todos. Es decir, no hace falta que te cambies de tu casa si te has tenido un accidente o te has encontrado en una circunstancia como la que yo estoy. Es lo que quiero comentar. Es un día a día y los arquitectos, los aparejadores y los urbanos y yo qué sé, toda esa gente, si se conciencia, es muy bueno porque se darán cuenta de que hay personas mayores que necesitan ayuda, que hay personas con dificultades físicas que necesitan ayuda y todo eso es muy bueno, porque esto no se acaba nunca.
Porque
no se puede acabar,
claro,
por descontado. Cada año a lo mejor se hace un programa de decir, pues vamos a poner 20 rampas y habrán personas que, por suerte o por desgracia, no lo sé, tienen otra situación totalmente diferente y tienen que cambiar su casa. El problema es que cuando tú quieres cambiar de tu casa, ¿dónde hay una casa adaptada? Si no la hacen.
Claro, y es
que la tienes que adaptar a ti misma. Y eso tiene un coste tan elevado que a veces nos apañamos con cualquier cosa. Y la verdad que para vivir en esta vida tienes que vivir dignamente. Y ahí facilitarla a los demás que te ayudan, porque si tampoco les facilitas, si tú llevas a un señor todos los días y tienes que subirte 20 bordillos, yo te digo que no termina en la mañana. Y dice, mire usted, yo no puedo subirle 20 bordillos.
Pues...
Y si hubiera estado facilitado, pues... Yo qué sé, la persona que te ayuda, pues te ayuda normalizada y no tiene que subir 20 bordillos.
Pues Fina, creo que con esa perseverancia que tenéis desde Acudim para sensibilizar y concienciar mañana y en más días sobre la accesibilidad en nuestras ciudades, en los edificios, en estar concienciado y sensibilizado en las personas con otras capacidades, yo creo que tendréis mañana una buena jornada. No tenemos mucho tiempo, así que tenemos que despedirte, pero bueno, invito a todos a conoceros mañana en el Universitour que se celebra en la Casa del Alumno. Fina, nos vemos mañana.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana, que vaya todo muy bien.
Vale, muy bien, gracias.
Hacemos una pausa y volvemos con las noticias.
Universidad Politécnica Radio.
Sé parte activa en una de las más de 300 entidades miembros de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
Conócenos en www.dalevaloratusideas.org o llámanos al 96 33 127 44.
No lo dudes, si eres dinámico y quieres dar sentido a tus valores ciudadanos como voluntario, ¡muévete!
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
El valor de tus ideas.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Y empezamos el repaso de la actualidad aquí en Tierra de Nadie, hoy 13 de abril. La coordinadora de entidades de lucha contra el SIDA de la Comunidad Valenciana, Calsicova, celebra la primera edición de los premios Calsicova 2011 para agradecer públicamente la colaboración y el trabajo de las personas e instituciones que han hecho posible que las personas con SIDA sigan luchando día a día para superar las innumerables barreras de toda índole aún existentes. En esta ocasión, el reconocimiento, entre otros, ha sido para el doctor Enrique Ortega, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Valencia, en categoría sanitaria, o en categoría educativa. Para el galardón ha sido para la Facultad de Bellas Artes San Carles de la Universidad Politécnica de Valencia. Hay que señalar que esta fecha de entrega de estos primeros premios Calsicova, que será el 18 de mayo próximo en el Salón de Actos de la 11 de Valencia, coincide con una fecha importante para el colectivo, como es el Día Mundial de la Vacuna contra el SIDA. Con lo cual, esta entrega de premios se convierte también en un acto de celebración y de reivindicación sobre la investigación en una futura vacuna contra el SIDA. Save the Children ha alertado de que la violencia en Costa de Marfil, que ha desplazado a 500.000 de niños de sus casas y ha dejado sin educación a 1.000.000, está obligando a las embarazadas a dar a luz en pésimas condiciones, poniendo sus vidas en peligro y las de cientos de recién nacidos. La ONG estima que al menos 1.350 embarazadas y mujeres lactantes viven hacinadas en condiciones antihigiénicas en el campo de desplazados más grande de Costa de Marfil, en Duekowe. El agua potable está muy limitada y las mujeres apenas tienen la suficiente para lavar a sus bebés después del parto, disparando el riesgo de infecciones. Las mujeres que consiguen ayuda médica para dar a luz en el campamento lo hacen en un espacio mínimo, con muy poca intimidad. Solo una fina cortina las separa de la sala de espera. Sin embargo, muchas otras dan a luz solas, sin ayuda profesional, poniendo sus vidas y las de sus bebés en grave peligro, cuenta la organización. ...58 mujeres de Leonardville, un pueblo de Namibia, en África, de 2.000 habitantes, que se encuentra a las puertas del desierto de Kalahari, tejen cada día prendas de seda para salir de la pobreza en una pequeña fábrica que ya cuenta con clientes internacionales. Este es uno de los cerca de 30 proyectos que nacen en el marco del sexto encuentro España-África, Mujeres por un Mundo Mejor, que finalizó ayer en Namibia, en los que colabora la Agencia Española de Cooperación Internacional. El aporte de 122.000 euros al proyecto tiene como fin fomentar no solo un mejor funcionamiento de esta cooperativa, sino también la ayuda a las mujeres para gestionar un negocio, así como formarlas en materia de salud. La iniciativa, denominada Kalahari Wild Silk, partió del Ministerio de Agricultura namibio para que se recolectaran los máximos capullos de gusanos de seda posibles y evitar el envenenamiento del ganado de la zona, que los ingería y les causaba la muerte. En esta fábrica, que además de las 58 mujeres con trabajo fijo, genera trabajo para 200 más a tiempo parcial, se encargan de todo el proceso de elaboración y tejido de los hilos de la seda para luego elaborar coloridas prendas, bolsos y cortinas. Y la red de organizaciones europeas para defensa de la infancia, Eurochild, ha denunciado que millones de niños europeos no tienen la atención adecuada de sus padres porque la crisis ha provocado que sus progenitores acepten empleos precarios que además implican jornadas laborales excesivamente largas. Asimismo, asegura esta asociación europea que se preocupa del bienestar de los menores, que 2 años después del comienzo de la crisis económica sigue deteriorándose la situación de millones de niños y familias europeas y crecen los niveles de pobreza y marginación. Eurochild hace un llamamiento para que los niños no paguen la grave crisis económica y financiera en la que sigue inmersa Europa y especialmente España. Les preocupa especialmente que los recortes terminen afectando beneficios y servicios esenciales para combatir la pobreza y la exclusión social, como la calidad de la educación o las ayudas a las familias en la primera infancia, sostuvo Jaume Clupés, presidente de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia, FEDAIA, miembro de Eurochild. Zainab Al-Kawaja, hija de un destacado activista bahreiní, se ha declarado en huelga de hambre para protestar contra la detención de su padre, de su marido y de otros familiares en el curso de las últimas manifestaciones a favor de la democracia en Bahrein. Zainab ha escrito una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a través de su blog Angry Arabilla, en el que anuncia el comienzo desde ayer lunes, de su huelga de hambre y en la que pide al mandatario norteamericano que presione en favor de la liberación de sus familiares. Ha optado por escribirle al presidente del gobierno estadounidense y no al de su propio gobierno porque el régimen de Al-Khalifa ha demostrado que no le preocupan sus derechos ni sus vidas, asegura esta activista de Bahrein. Zainab pide también la inmediata liberación de los miembros de su familia, de su padre, de su marido, de su cuñado y de su tío. Se trata de la primera activista que se declara en huelga de hambre desde que el gobierno de Bahrein empezó a reprimir las manifestaciones el pasado mes de marzo. Y vamos con música, y es que la segunda edición del festival Vis a Vis, organizado por Casa África y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, en colaboración con la Fundación Autor de la SGAE, contó con el apoyo de la Embajada de España en Praia, la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Cabo Verde y el Ayuntamiento de Praia. Se celebró este festival tras un complejo proceso de selección en el que participaron 119 grupos de Cabo Verde y una docena de promotores culturales españoles. La fase final, a la que llegaron 15 bandas y solistas, se desarrolló entre los pasados días 7 y 9 de abril y concluyó con una deliberación del jurado en la que triunfaron el hip hop y el reggae de Expavi y de Domu Africa Dub Squad, seguidos a una distancia escasísima por la fusión de Alberto Koenig. Empezamos a repasar la agenda para esta semana y hablamos ya de un acto que se celebra mañana jueves 14 de abril y es que se trata de las jornadas Pueblos Indígenas, Familias, Mujeres y Migración. Se celebra a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y está organizado por esta misma universidad. Ya el viernes a las 9:30 de la mañana se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte del Campus de Detania de la Universidad Católica de Valencia en Godella la jornada La Educación de los Jóvenes en El Salvador, Esperanza para su Futuro, organizada por Jóvenes y Desarrollo y CESAL. Os recordamos a las 9:30 de la mañana en el Campus de Detania de Godella de la Universidad Católica. Y al mediodía del viernes también se celebra la presentación del segundo informe sobre la salud en África, esta vez en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, en la Avenida Blasco Ibáñez, organizado por AMREF Flying Doctors. Esta jornada, esta presentación, contará con la presencia de Manuel Campo Vidal y se inaugurará la exposición fotográfica sobre agua y salud en África. Y ahora os dejamos con la tercera canción del programa. Se trata de L'Estaca, en una versión del grupo vasco Bat Gello.
Agur esar batek zion bere etxe aurrian,
Goizian goizlan tokira irtetzen itzanian, esaldu gazte ikusten gure xola zen jan, desegiten espadu bertan galduko gera, baina guztiok batera saiatu gura botatzera. Usteltzen hasia da ota, laster eroriko ba, ipurtzako horotikan, ta burtzanik hemen dikan, ta ikusikoek nola nola, laster eroriko ba.
La bizi zete parlaba, debon mati alkurtan, mentre el sol esperava mi, els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos en mai, mai no podrem caminar.
Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot aturar. Zartatu zaizki eta inarrak utzi.
Benzertze que esta podrida, pero es que si ser pesata, que a cops la força me oblida, torna-me a dir el teu cap.
Ic punxa
como hortical.
Llega el momento de repasar en Tierra de Nadie la bolsa del voluntariado. Valencia acoge, necesita voluntarios para la creación de una bolsa de viviendas y habitaciones en alquiler mediante la búsqueda y contacto de dichas viviendas para la primera acogida a las personas que acuden a su servicio de inmigración. Además, también necesitan voluntarios para el seguimiento de los casos, acompañamientos en visitas a esas viviendas y habitaciones, su asesoramiento jurídico en materia de alquiler, impartición también de un taller de búsqueda de viviendas y habitaciones en régimen de alquiler. El horario de la primera acogida a usuarios suele ser los miércoles de 5 a 9 de la tarde. La persona voluntaria puede desempeñar sus actividades en ese horario, pero también en otros. También puede ser por la mañana, dependiendo de la actividad que desee desarrollar la persona voluntaria. Todo voluntario que quiera colaborar en este programa recibirá una formación previa. Las personas voluntarias han de ser mayores de edad, eso sí, no se requiere formación específica, pero sí interés por la problemática residencial que viven las personas inmigrantes. Se requiere paciencia y capacidad de trabajo en equipo. Dependiendo de las actividades a desarrollar, se necesitarán unos conocimientos u otros. Además, Valencia Acoge también busca una persona voluntaria conocedora de programación web para mantener su página. Si queréis contactar con Valencia Acoge, podéis llamarles al teléfono 963-660168, 963-660168. Y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Cooperación con Benín, Mercedes González, que es una organización sin ánimo de lucro que nace para contribuir al desarrollo humano de uno de los países del África Occidental más olvidado y castigado por la pobreza y el hambre, la República de Benín, y especialmente su región de Atakora, en el noroeste. Esta organización necesita toda la ayuda posible en tareas de formulación y seguimiento de proyectos de cooperación. Necesitan personas con experiencia en formulación con el marco lógico y en el seguimiento y justificación de proyectos de cooperación, especialmente en África. Se valorará el conocimiento de Benín y un dominio del francés. Este servicio, este voluntariado es puntual, ya que esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado. El voluntario puede realizar una colaboración esporádica con la organización. Necesitan toda la ayuda posible también en tareas de comunicación corporativa, publicidad, marketing, difusión, especialmente dirigidas a tareas de sensibilización y captación de socios y ayudas. También es valorable en esta oportunidad el dominio de proyectos de cooperación, y ya que la comunicación es algo básico en su trabajo, puedes contactar con ellos a través del correo electrónico info@fundacionbenin.org. info@fundacionbenin.org. Ha llegado el momento de deciros adiós, hoy 13 de abril, en Tierra de Nadie. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los miércoles de 7 y media a 8 y media. Hoy hemos tenido con nosotros al Universitur, este acto que nos ha explicado Maramate, gerente de la Plataforma de Voluntariado de España, y que se celebra mañana. La semana que viene, el miércoles, os contaremos cómo nos ha ido esta experiencia. Recordaros que también podéis escucharnos a través de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, radio.upv.es. Allí nos puedes escuchar tanto en directo como luego, cuando quieras, descargándote el programa en la sección de programas. Daros las gracias por haber estado atentos y atentas a vuestro transistor. Daré las gracias también a Sarizorio por su paciencia y por su ayuda desde los mandos técnicos. Hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.